Blog de notas. La columna del equipo de sala de redacción, Julio Castro.
Bien, hemos hablado mucho aquí en Comunidad UDELAR, hemos tenido algunas entrevistas sobre la inseguridad alimentaria en escuelas y en liceos, pero hoy vamos a ver cómo la inflación lo termina afectando a la canasta básica de alimentos y cómo eso genera tal vez algo, un fenómeno que no se veía hace un tiempo en este país, que es el hambre, ¿no? Para eso, hoy, este lunes, en la columna de sala de redacción, recibimos a las estudiantes y también periodistas del otro medio que funciona aquí en la FIC, Micaela Alonso y Belén Pastrana. Bienvenidas.
Gracias, muchas gracias.
Bien, ¿por dónde quieren arrancar?
Bien, para nosotros el tema de interés para el programa de hoy es el fenómeno de la inflación y cómo ésta puede afectar y empeorar la inseguridad alimentaria. El contexto actual ha determinado que la inseguridad alimentaria se vuelve un tema recurrente en las noticias. En Europa se trata del problema del abastecimiento como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania, mientras que en América Latina se habla de una posible crisis alimentaria. Uruguay, como un país productor, la mayoría de los alimentos que consume no sufre de problemas de abastecimiento, pero sí de un aumento de precios continuo que no es proporcional al aumento salarial de la población. Como consecuencia, hace más de 2 años, desde la pandemia ocasionada por el COVID-19, se nota un incremento en el número de personas que recurren a ollas populares para alimentarse. Creemos que es necesario analizar las razones por las cuales el contexto económico mundial puede impactar en la calidad de vida de los uruguayos.
Bien, como para hacer una introducción breve, ustedes van a arrancar explicando de forma bastante básica cómo qué es la inflación, ¿no?
Sí, la idea es que en realidad lo empiece explicando un poco Nicolás Tevenet, que es profesor, es economista y es profesor en la FIC de Economía para Periodistas. Trajimos un audio de él explicando la inflación de una forma como bastante sencilla y diluida para que se entienda en palabras más claras.
La definición que en general tenemos en economía de inflación es el aumento generalizado y continuo de los precios. La inflación en general recoge el aumento de precios de todos los bienes y servicios que hay en la economía. Eso no es tan sencillo de medir, obviamente, porque tenemos miles de bienes y servicios. Y acá en Uruguay se hace a través de un indicador que se llama índice de precios del consumo.
Bueno, entonces, como dijo Nicolás en el audio, la inflación es el aumento generalizado y continuo de los precios. Y la inflación acá en Uruguay se mide mediante el IPC, que es el Índice de Precios al Consumo, que es como un monitoreo de los precios que hace mes a mes el Instituto Nacional de Estadística. Este año, internacionalmente, se han visto unas inflaciones récord en la historia. Países como Estados Unidos, que en los últimos años venían con una inflación de 3-4%, pasaron a tener una inflación de 8%. Procesos similares también se han dado en Europa o en América Latina, mismo en Chile, que dieron un salto muy abrupto en sus precios.
Y la pregunta es un poco por qué se ha disparado tanto la inflación, ¿no? Si tiene que ver con la pandemia o tiene más que ver con la guerra de Ucrania.
Hay diferentes procesos en los que están relacionados al aumento de la inflación. En primer lugar, la pandemia tuvo un impacto enorme en la economía global, eso lo sabemos, y si bien ya está llegado a alcanzar cierta normalidad, todavía hay bastantes estragos en lo que es el comercio internacional. Y cuando el comercio se reduce tremendamente en el 2020, se rompe la cadena de suministros. Y como se reduce mucho la oferta, la demanda se mantiene, los precios se disparan. Otra cosa que actualmente impacta la economía es la invasión rusa en Ucrania, sobre todo por, dos motivos. El primero es que Ucrania es un gran productor de granos y al verse afectado a su producción y exportación, eso afecta a los precios, bienes a nivel mundial. El segundo es que Ucrania también es productor de gas natural, lo cual afectó mucho el suministro de gas en Europa, teniendo en cuenta que también compraban en Rusia y la Unión Europea le hizo sanciones económicas a Rusia. Así que el suministro de gas a Europa, también aumentó muchísimo el precio de este. Volviendo al plano nacional, se podría decir que en comparación con otros países de América Latina, la inflación no fue tan pronunciada. Si sacamos a Argentina y Venezuela, Uruguay era de los países que premio a la pandemia y la guerra, ya tenían una inflación relativamente alta. Pasamos de tener una inflación 7-9%, de un 7% a un 9%. De eso, en una parte se debe al congelamiento de las actividades comerciales, que acá, no se dieron tanto, pero sabemos que en otros lugares ocurrieron de una forma más radical, pero la inflación no se dio de una forma tan pronunciada, sí hubo un desfasaje importante en lo que fue el salario real. el salario real, lo ideal es que aumente a la par de la inflación. Se rompió esa conexión en el 2020. Salvo algunos sectores, la gran mayoría de los trabajadores tuvo una pérdida en el salario real, tanto en el ámbito público como en el privado. Eso es en parte que se da por la pandemia, pero en parte también por la caída de los convenios salariales. La recuperación de este salario real en muchos sectores se prevé que no va a ocurrir. En el caso de los trabajadores públicos, se proyecta que al 2024 quizás podría darse ese ajuste.
Bien, más o menos. Bien. Y yendo a las medidas, el gobierno anunció algunos el adelanto de algunos ajustes, por ejemplo, para pasividades y para empleos públicos, pero viéndolo de ahora en más, ¿cuáles son las medidas que puede llegar a tomar el gobierno para al menos mitigar un poco los efectos tanto de la inflación como de la pérdida de salario real que van conectados, ¿no?
Bien, el control de precios, que es una opción que se manejó hace tiempo en el Parlamento, es algo que se ha hecho en otros países, por ejemplo en Argentina, que se implementa desde hace tiempo. Hay marcas que son precios cuidados y se mantienen por debajo de lo que dicta el mercado. Esta opción viene con una complicación, que es que llegar a un acuerdo con quienes producen los bienes y quienes los venden, es decir, con los productores y los supermercados. Un beneficio que puede ofrecer el Estado a estas empresas es la exoneración de impuestos, que esto es, a cambio de vender los productos más baratos, el Estado cobra menos impuestos a empresas que produce o distribuye. El tema ahí es el control de que efectivamente estos congelamientos de precios se llevan a cabo. Por dar un ejemplo, un supermercado vende un producto a 190 pesos en vez de a 200 para que el Estado le cobre 30 pesos de impuestos en lugar de 40. Si nadie controla eso, el supermercado podría cobrarte 200 pesos igual y generar una ganancia aún mayor. Uh-huh. Otra medida que han tomado otros gobiernos en el control de precios en sectores, específicamente estableciendo un porcentaje en la producción que debe quedar en el país sí o sí. Es el caso de Colombia, que produce mucho café y de muy buena calidad, y el gobierno estableció a través de una ley que al menos el 30% de la producción de café tiene que quedar para consumo interno. Entonces el precio baja mucho a nivel doméstico. Eso es algo interesante que podría darse con la carne acá, ya que es un producto que se produce mucho y también se consume mucho, pero que en los hechos se compra a un precio internacional.
Arrancamos hablando de la inseguridad alimentaria y cómo es un tema que ha sido transversal a estos dos años de pandemia y de pospandemia, digamos. Pero ¿cuál es el impacto de la suba de precios y cómo se explica también el impacto de la inflación en el área justamente de los alimentos y la alimentación?
Sí, investigando esto, bueno, nosotros referimos al Observatorio de Derecho a Alimentación, que pertenece a la Escuela de Nutrición de la UDELAR, y específicamente hablamos con Martín Pérez, que es un profesor allí, y nos explicó que en Uruguay una de las dimensiones más relevantes que afectan la seguridad alimentaria justamente es la pérdida del poder adquisitivo, teniendo en cuenta de que en Uruguay, bueno, no existen grandes desastres uh-huh. naturales y no hay problemas de abastecimiento como se da en este momento, se están dando en Europa. Se consideran que existen dos pilares importantes en el momento de considerar la seguridad alimentaria, y uno es los precios y el otro es el salario. Cuando los ingresos no aumentan en relación al porcentaje de la inflación que maneja la suba de precios, digamos, la población pierde la capacidad de acceder a cierta calidad alimentaria.
Hay algunas investigaciones que han hecho algún tipo de investigación de la UDELAR sobre inseguridad alimentaria en niños escolarizados y en adolescentes escolarizados que sí que arrojan algunos datos importantes. No es que antes no la hubiera, pero sí, indudablemente se agudizó. Bueno, una crisis, según la CEPAL, triple crisis, que repercutió de múltiples costados. En materia de precios, por ejemplo, que es lo que trabajamos más, de diciembre de 2019 a junio del 22, por ejemplo, el costo de la canasta que nosotros monitoreamos aumentó casi en un 26%. Y bueno, y venimos con una pérdida sostenida en materia de salario real.
Bueno, ahí escuchábamos a Pérez, que nos explicaba un poco cómo se hizo la inflación en estos últimos años según la pandemia. Él piensa de que venimos en una pérdida sostenida en materia de salario real. Es un fenómeno que puede afectar considerablemente a la vida de quienes vivimos en Uruguay, específicamente a los niños que no pueden acceder a una buena alimentación en los años más formativos, en sus primeros años. En abril de este año, el Senado aprobó la ley 20.028, propuesta por el senador del Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en la cual él lo que proponía era la exoneración de IVA de 19 productos que pertenecen a la canasta básica por 30 días, que luego se terminó extendiendo, pero al principio la propuesta era por un mes. Entre esos alimentos incluyeron, bueno, los lados más de carbohidratos, la harina, el azúcar, los fideos, el arroz, el aceite, después la sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, la leche fue solo en polvo, uh-huh. después huevos, cocoa, café, avena y también carnes vacunas como pollo, o, digo, también
carne de cerdo.
Carne de vacunas y de cerdo y todo eso.
Bien, escuchamos a Marín Río fundamentar este proyecto.
Es imprescindible mantener un monitoreo y una vigilancia sobre esos productos de manera de no afectar mayormente, repito, a los más frágiles de nuestra sociedad. A efectos de mantener bajo control determinados márgenes que terminan encareciendo y aumentando el precio final al consumidor. Intentar mantener los precios bajo control.
Escuchábamos a Manini Ríos en el Senado conversando acerca de su propuesta para la exoneración del IVA en mayo de este año. ¿Qué impacto tuvo esta medida?
Bueno, en realidad, según Pérez, las medidas no fueron suficientes. La liberación impositiva se aplicó en un periodo muy acotado, como decíamos, 30 días, que la verdad es que no fue suficiente. No habría representado un alivio significativo en la población, pero sí destacó que, bueno, al menos el gobierno presentó una cierta preocupación en el momento de hablar acerca de cómo la inflación podía estar afectando a la alimentación. Ahora, desde un punto de vista nutricional, bueno, lo que el profesor nos decía es que se debería haber hecho un estudio acerca de cómo la salud de los uruguayos se puede beneficiar en realidad con una dieta que fomente las frutas y las hortalizas, no tanto al lado de los carbohidratos. Creer en políticas que ayuden a combatir la obesidad y los problemas que derivan de ella. Dentro de la inseguridad alimentaria, uno de los principales problemas es la falta de acceso a comida saludable y se suele apelar a preparaciones que dependan más de ingredientes procesados, porque son más baratos. De esta manera, cuando se pierde el poder adquisitivo, lo primero que se rescinde es la calidad de la dieta. Las personas empiezan a optar por productos de materia prima procesada que responden a una necesidad del mercado y pueden ser responsables del aumento de enfermedades como la diabetes, ponele.
Bien, con la pandemia también reaparecieron en realidad y se multiplicaron las ollas populares en las que hoy en día se alimentan muchísimas personas, ¿no? Como comentábamos al principio. ¿Qué representa esto para ustedes?
Bueno, en realidad nosotros era un tema de que nos interesaba mucho porque habíamos visto de que se había aumentado muchísimo la cantidad de dinero de que se gastaba en general mensualmente en ollas populares. Digo, Canasta Suiza sacó unas estadísticas que decían de que alrededor de $1,000,000 por mes, lo cual nos pareció elevado y le preguntamos a Pérez y él, bueno, nos dijo que para él la realidad de las ollas populares es algo muy doloroso. Dijo que se debe pensar cómo naturalizamos que sea la sociedad civil la que acepte intentar de salvar este hecho de que en realidad le pertenece al Estado. Puntualmente, resaltó que Uruguay se ha suscrito a compromisos internacionales en materia de derechos humanos, donde esa declaración ratifica el derecho a alimentación adecuada como un derecho básico que depende de un desempeño estatal. Entonces ahí, bueno, comentó de que es parte del Estado, es básicamente una omisión, no resolver una problemática que depende de él, y tampoco la está reconociendo. Es necesario que reconsideremos la carga ética que ponemos en la sociedad civil como un principal actor en combate contra esta inseguridad alimentaria.
Un poco fuera de aire, también comentábamos ahora en la previa del informe que estuvieron indagando cómo se está manejando la situación a través de la política monetaria. ¿Nos pueden explicar un poco más en profundidad y también para la audiencia de qué va esto?
Sí, para eso hablamos con el economista Germán de Agosto y para él el tema central de las discusiones que se desarrollan hoy en día es sobre lo que está pasando con los salarios y no con la inflación. Planteó que la discusión sobre la inflación se dio más que nada sobre los meses de marzo y mayo, cuando salió el paquete de medidas. Explicó que hay diferentes tipos de medidas, unas destinadas a combatir la inflación y otras a aumentar el ingreso de los hogares, principalmente de los hogares más vulnerables. Estas son distintas formas de atender la situación y tiene que ver con el poder de compra más allá de la inflación en sí misma. En cuanto a la medida de la exoneración de IVA de determinados alimentos, de agosto nos comentó esto.
El fenómeno de inflación actual, el que nosotros venimos atravesando en los últimos años, viene especialmente apuntalado por el lado de los alimentos. Vos, si te fijas la inflación de hoy, yo te dije que era 9,5, pero cuando vos mirás el aumento de los alimentos es del 12%. Eso quiere decir que la inflación, la naturaleza de la inflación actual es doblemente complicada o desproporcionadamente afecta desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos, que son los que destinan una mayor parte justamente de su ingreso a consumir los alimentos, que son los que están subiendo más. Entonces, una medida como la exoneración del IVA de algunos productos justamente apunta a mitigar un poco esa situación donde vos tenés que la inflación obviamente nos afecta a todos, porque cuando vos mirás todo el promedio de la economía perdió poder de compra, pero dado que lo que más ha aumentado justamente han sido los alimentos, que tienen un mayor peso dentro de la canasta de consumo de los hogares más pobres.
Bien, otra de las medidas fue adelantar los correctivos, con lo que se trata de equiparar la evolución de los salarios con la inflación, debido a que la inflación tiene una mayor persistencia a la que había previsto el gobierno meses antes. Los niveles de inflación que tenemos hoy, que son en torno al 9,5%, y los niveles esperados que puso el gobierno en el marco de la rendición de cuentas, están cada vez más separados. El Poder Ejecutivo adelantó algunos correctivos en el sector público e invitó a los privados que, entre empresarios y trabajadores, vean si también adelantan o no. Los correctivos se dieron en el mes de julio y se pagaron en agosto. Y en el último dato disponible, según de agosto, es el de los salarios del mes de julio, donde hay casi un empate en términos interanuales. El poder de compra no cambió entre julio de este año y julio del año pasado, lo que significa que hubo un crecimiento cero del salario real en el mes donde se recogió el adelanto de los correctivos. De agosto también comentó que el gran reclamo desde la oposición y los salanistas es que cuando ya se tiene un conjunto de instrumentos destinados a atender a la población más vulnerable, se puede fortalecer las transferencias monetarias de forma relativamente sencilla, ya que es una población que está identificada y se dispone de un conjunto de instrumentos y mecanismos orientados a contribuir a la situación de hogares más vulnerables. De agosto se preguntó por qué hacer todo lo demás si pudieron haber fortalecido los instrumentos típicos de transferencia monetaria hacia los hogares. Recordemos que las transferencias monetarias son, por ejemplo, el pago de las asignaciones familiares. Según de agosto, la inflación se moderó pero no se ha podido detener, ya que viene de una sucesión de shocks internacionales. Al ver la evolución que han tenido los precios, se ve que siguen teniendo una inflación alrededor o superior al 9% y se ha mantenido por varios meses.
Respecto a las medidas que se están utilizando, que se están intentando aplicar por lo menos desde el gobierno para controlar o combatir la inflación, si quiere, ustedes también hablaron con Germán de Agosto, si quieren lo escuchamos y después conversamos sobre eso.
Tenés que distinguir entre aquel paquete de medidas, ya te digo que fue un conjunto de medidas que fueron tomadas en un punto álgido de la situación de los precios, y otro conjunto de medidas que tienen que ver más con el enfoque tradicional que está asociado a lo que pasa con la política monetaria. Eso básicamente lo que está haciendo el Banco Central es está incrementando la tasa de interés de referencia, que de alguna manera lo puede pensar como el costo del dinero. Eso es la forma tradicional que están teniendo hoy, lo que están haciendo todos los bancos centrales, de justamente moderar los precios. Lo otro fue un paquete de cosas que, como te decía, estaba destinado a atender una emergencia en aquel momento, porque la inflación había repuntado bastante, pero en el enfoque tradicional pasa lo que está haciendo ahora el Banco Central es justamente tratar de atender esta situación por el lado del aumento del precio del dinero.
Bien, el aumento de la tasa de interés que mencionaba de agosto generó, según él, un debate entre los analistas porque se puede pensar como una política contractiva, en la que, por un lado, efectivamente modera o tiende a moderar los precios, ya que enfría la demanda y el consumo, y por el otro tiene consecuencias en términos de la actividad económica porque encarece el crédito, lo cual afecta al consumo y a la inversión. Para algunos, el Banco Central está haciendo un diagnóstico equivocado debido a que la inflación en este momento no está dada por el consumo, sino por el contrario, hay una caída. Por lo tanto, no sería efectiva para bajar la inflación y tendría un efecto en la recuperación de la economía. Los datos del primer semestre de este año muestran una desaceleración. Esto genera una tensión entre el combate a la inflación y el apoyo a la actividad en un contexto en el que aún no se terminó de recuperar la economía, porque hay varios sectores que todavía están pasando una situación compleja y algunos pueden seguir pasando. Luego están los que defienden la postura del Banco Central debido a que en este contexto lo que puede hacer para incidir sobre las expectativas de los agentes es aumentar la tasa de interés. Para agosto, esto pasa cuando hay menos instrumentos que objetivos y es lo que está sucediendo hoy en día y es un fenómeno global. También planteó que lo que puede hacer los bancos centrales para ayudar a la economía es bajar la tasa de interés, lo que abarata el precio del dinero y esto fomenta el consumo y la inversión. Y cuando quieren combatir la inflación, suben la tasa de interés. Él no cree que en la situación en la que estamos hoy en día se tomen más medidas para combatir la inflación. Para él, el combate va a seguir pasando por el Banco Central y el aumento de la tasa de interés. Esto, según de agosto, sigue generando la discusión que tienen entre los analistas, la cual algunos entienden que la inflación está determinada por factores externos. El subir la tasa de interés hace que se corra el riesgo de no incidir tanto sobre la inflación y puede generar efectos más negativos sobre la actividad tanto para el consumo como para la inversión.
Bien, de este análisis, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar?
Bueno, como para resumirlo un poco, creemos que dentro del contexto actual se pueden estar dando ciertas características económicas que estén afectando directamente la situación alimentaria, específicamente cuando crece el precio de los alimentos y ahí se ponen a los sectores más vulnerables en riesgo de perder calidad y cantidad en las dietas. Si tenemos en cuenta que una dieta saludable es un derecho básico humano, como hablábamos antes con Pérez, es pertinente analizar el marco que la restringe como lo que puede ser la pérdida del salario real determinada por un crecimiento constante de la inflación.
Bien, perfecto. Les agradecemos mucho, Micaela, Belén. También tienen otra compañera más que participó en el trabajo, ¿no?
Sí, Sofía, Sofía Adri, que también participó en el informe y bueno, hizo todo lo mismo que nosotros.
Bien, perfecto. Les agradecemos mucho y nosotros estaremos volviendo con el espacio de la Sala de Reacción Julio Castro aquí en Comunión del AR dentro de un mes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.